COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Pleno de la Asamblea Regional ha elegido hoy a la candidata propuesta por Vox, la abogada Natalia Sánchez López, como comisionada de Transparencia de la Región de Murcia gracias al apoyo del Partido Popular. Era la única candidata y era necesario el respaldo de 2/3 de la Cámara para que la propuesta de Vox saliera adelante. Eso lo ha logrado sumando los votos del Partido Popular, ya que el PSOE y el Grupo Mixto han votado en contra en esa sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Noticias de la Región de Murcia en La Linterna. Esta figura del comisionado para la transparencia era uno de los puntos del pacto de gobierno que firmaron el Partido Popular y Vox para la investidura de Fernando López Miras, que quedó roto este verano. Ahora el apoyo de los populares al partido de Abascal se interpreta como un gesto de buena voluntad para poder sacar adelante los presupuestos regionales de 2025, para lo que el gobierno en minoría necesita, como saben, apoyos. Joaquín Segado, el portavoz parlamentario del Partido Popular, argumentaba hoy el porqué de su voto a favor.
Hoy en la Asamblea Regional hemos elegido a una comisionada de la transparencia ajena al partido que gobierna en la región de Murcia. Hoy, al contrario que Pedro Sánchez, hemos situado al frente de órganos institucionales a personas que no tienen el carné del partido del gobierno, ni tienen como mérito su cercanía o su amistad con el presidente o con su círculo de confianza.
Sin embargo, el Partido Socialista ha criticado la falta de independencia de la nueva comisionada, que ha sido asesora del presidente regional de Vox, José Ángel Antelo. Lo ha dicho hoy el diputado regional Juan Andrés Torres.
Estamos en contra de la creación de un chiringuito a medida de la ultraderecha. Por lo tanto, entendemos que lo que se ha cometido esta mañana en el pleno de hoy es un auténtico retroceso democrático y al Grupo Parlamentario Socialista siempre nos tendrán enfrente. Ante un nombramiento para dar respuesta a los intereses de la ultraderecha y no de la ciudadanía.
Es uno de los temas del día, pero sin duda hay otros. Hablamos, por ejemplo, de ferrocarril. El gobierno central ha decidido aparcar sin fecha el proyecto para la reapertura de la línea de tren Lorca-Bazaguadix, que conectaría Levante con Andalucía, y dice que lo hace por no ser rentable. La línea fue cerrada hace 40 años y desde entonces diversos colectivos han tratado de presionar para su reapertura aquí en la región de Murcia y también en Andalucía. Vamos a escuchar críticas, como por ejemplo hoy, la de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.
El anuncio realizado por el Ministerio de Transporte lo que ha demostrado es que el estudio informativo que se vendía a bombo y platillo hace 3 años y que iba a suponer la recuperación de la conexión ferroviaria Guadix y Lorca solo ha sido una cortina de humo. El compromiso que existía por parte del Gobierno de España en 2021 se ha desvanecido. Han esperado 3 años desde que se adjudicó el estudio de alternativas para dar carpetazo y decir ahora que el proyecto no es ni rentable ni existen alternativas.
Entre tanto, en Lorca, las obras de soterramiento del AVE bajo el casco urbano siguen avanzando. Hoy, por ejemplo, ha sido derribado un edificio histórico de Renfe, un antiguo cocherón del siglo XIX situado junto a la estación de Sutuyena. Durante décadas ha sido usado como sede de asociaciones, pero hoy ha sucumbido al soterramiento. El Partido Socialista ha pedido, por cierto, hoy, como también lo hizo hace meses la patronal Ceclor, un concurso de ideas que permita diseñar el corredor verde que se tiene que construir en Lorca a lo largo de los más de 3 kilómetros que ocupaban las antiguas vías. Digo, José Mateos es concejal del PSOE.
En el que recojamos las ideas de todos, que se plasme luego en un concurso de ideas, en un concurso de proyectos para elegir el que se entienda que es el mejor y no dejar al albur o a la decisión de una o dos personas el diseño de la ciudad para los próximos 100 años.
El ayuntamiento ha dicho que el Partido Socialista llega tarde porque ese concurso está contemplado desde hace 9 meses y a la espera de que Adif determine el uso que podrá tener ese nuevo suelo urbano. Y nos vamos ahora hasta Cartagena. Allí el ayuntamiento ya ha adelantado que no autorizará el servicio de alquiler de patinetes eléctricos en la ciudad. La concesión se va a limitar al servicio de bicicletas eléctricas. Vamos con los detalles en Redacción Cartagena, Santiago Velasco.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado que el ayuntamiento no va a sacar a concurso el servicio público de alquiler de patinetes eléctricos similar al que funciona en otras ciudades. Esta decisión ha sido tomada por la elevada siniestralidad, las numerosas infracciones y los problemas de seguridad que se están dando en esas ciudades que disponen del servicio. También ha aclarado que esta decisión no afectará a los usuarios de patinetes, que podrán seguir circulando por la ciudad siempre y cuando cumplan la normativa de este medio de transporte.
No tomar decisiones que luego tengan consecuencias irreversibles. Ya habéis visto lo que están pasando en otras ciudades, que están dando pasos hacia adelante y hacia atrás, porque hay que tomar decisiones con responsabilidad, con tranquilidad, sin precipitarse en materia de movilidad.
Arroyo ha avanzado que en octubre sí que saldrá a concurso el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, que inicialmente contará con 250 bicicletas.
Gracias, Santiago. No dejamos Cartagena. En Ibiza ha sido retenido un yate que puso en riesgo la seguridad marítima en Cabo de Palos. La Capitanía Marítima de Cartagena ha abierto un expediente sancionador contra ese barco y ha impuesto una garantía de 20.000 euros al yate de matrícula de Georgetown con 28 metros de eslora que el 15 de septiembre se saltó el dispositivo de separación de tráfico en el Cabo de Palos, navegó contra el tráfico marítimo e incumplió, según la delegación del Gobierno, las normas previstas en el reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar. Y cambiamos de asunto, les contamos que en la ciudad de Murcia la feria ya es historia. Actos masivos pero tranquilos y sin incidentes es el balance que ha hecho hoy sobre las fiestas que acaban de terminar el alcalde de la ciudad, José Ballesta.
Creo que la percepción general, la sensación es que todos los actos públicos abiertos que hemos realizado han sido masivos en cuanto a asistencia. Se nos han agotado todas las localidades, gente de pie, gente pues muchas veces sin nosotros sin poder darles ubicación, pero claro, es que eran plazas que se llenaban, que se acumulaban la gente y luego afortunadamente también sin ninguna incidencia, ¿no?
Hablamos de otros asuntos. En la región de Murcia hay 130 pacientes diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Desde hace años reclaman una ley que les permita llevar una vida más digna. Tras años de negociaciones, el PSOE, el Partido Popular, Sumar y Junts han alcanzado, como saben, un acuerdo para aprobar la ley de la ELA. Un texto que recoge buena parte de las peticiones de los pacientes, entre ellas los cuidados 24 horas a los que se encuentran en fase avanzada. La presidenta de la asociación en la región de Murcia es Elisa Motellón.
Que se le reconozca la discapacidad total, absoluta, desde el minuto cero que tengan el diagnóstico, porque si ya está el diagnóstico es porque eso ya no va a cambiar. Sabemos que esa enfermedad no tiene cura. En principio, la ley ELA cubre la ley ELA. Lo que sí que sabemos es que otras enfermedades neurológicas van a poder beneficiarse de lo mismo que se van a beneficiar los enfermos de ELA, si están en las mismas circunstancias.
Más cuestiones. Según el Ministerio de Igualdad, 1.600 mujeres están en situación de prostitución en la región de Murcia. Entre ellas se encuentran también las víctimas de trata. Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el próximo lunes, la comunidad va a llevar a cabo a lo largo de la semana una serie de jornadas para analizar la situación aquí en nuestra comunidad. El jueves, el 26 de septiembre, profesionales y entidades especializadas analizarán plataformas como OnlyFans, donde la prostitución a través de la red y la influencia de los patrones adictivos en Internet están cada vez más presentes. Ángela López es coordinadora de Oblatas en Murcia.
Puede estar en un momento en el que no tiene otra alternativa y tiene que estar ahí, ¿no? Pues por un medio de subsistencia, por mandarle dinero a sus hijos o por pagar la deuda que le ha hecho venir aquí. Por lo tanto, para ellas se convierte el entorno digital en una oportunidad. A golpe de clic puedes estar en la otra punta del mundo. Entonces, es que es muy fácil. Lo que antes era a través de vecinos, comunidades, entornos tal, ahora es con un clic.
Los casos en el entorno digital son, en efecto, muy difíciles de detectar. Lo subrayaba el comandante de la Guardia Civil, José Carrasco.
Que pierdan el temor, el miedo a las atenazas, porque incluso las organizaciones tienen amenazadas a sus familias, en sus países de origen. A veces, en el trabajo diario nuestro, cuando se hacen inspecciones en los lugares donde supuestamente se puede estar realizando la prostitución, Club de Alterne o lo que está de moda ahora, que son los lugares que pasan más desapercibidos, como son viviendas privadas, chalés, y que a veces llegar ahí no los conoces, te enteras cuando llevan mucho tiempo funcionando. A veces requerimos mucho el apoyo de estas organizaciones.
Y vamos ya con la actualidad del deporte. Vicente Luis Canovas.
Desde las 5 de esta tarde ya se pueden adquirir las entradas para ese partido entre España y Dinamarca que se va a celebrar en Enrique Roca de Murcia el próximo día 12 de octubre. Entre los 20 y los 75 euros costará ver ese partido. Cada aficionado que quiera comprar entradas podrá hacerlo en un máximo de 6. Por otra parte, unos 2.000 aficionados del Real Murcia se van a dar cita el próximo fin de semana, el próximo sábado, en el Rico Pérez para presenciar el partido entre el Hércules de Alicante y el Real Murcia. Y UCAM Murcia Club Baloncesto hoy ha celebrado el Media Day, tiene a todos sus jugadores en buenas condiciones para afrontar la Supercopa de España a partir del sábado en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Vicente, y mañana se esperan cielos nubosos acompañados de chubascos ocasionales y tormentas más probables e intensos durante la tarde en el interior, donde pueden llegar a ser fuertes. Las temperaturas con pocos cambios, con valores máximos de 27 grados en Murcia y de Cartagena y de 26 en ciudades como Lorca. Son las 8, están escuchando La Linterna, seguimos contándoles todo lo que les interesa en COPE con Ángel Espósito.